Buenos días o buenas tardes a todos y a todas, según cuándo y quién nos escuche. Estimados oyentes y simpatizantes del mundo rural y amigos de las actividades al aire libre, grabamos cada semana el programa desde el bar-restaurante El Pabellón, en la calle Marqués de la Valdavia 137 de Alcobendas, en Madrid, y se cuelga el sábado a la hora del gallo, a las 12 de la noche. Lances de Radio, siempre online, en colaboración con clubdecaza.com, es un programa donde contamos cada semana la actualidad, con rigor en defensa de las actividades del medio rural, ya sean profesionales, deportivas o recreativas, y sobre todo pedimos opiniones a los expertos. Utilizamos la tecnología más avanzada para estar disponibles en el teléfono móvil las 24 horas a través de iVoox, todos los días del año, sin diales, sin horarios, simplemente descargando la aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com/radio. Y hecha la presentación, empezamos.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
Este programa corresponde a la semana del 12 al 19 de febrero 2022 y tenemos previsto. Previamente informamos de la situación nacional de los embalses para los pescadores y una curiosidad en general para todos. Y ya en programación empezamos con la pesca continental. En un mes se inicia la pesca en los cotos intensivos de truchas y queremos que nos den alguna recomendación. En segundo lugar, la sección de silvestrismo, que es una tradición que está pasando malos momentos y queremos saber cómo se encuentra. En Cetrería, pues Bernardo Molina nos pone al día de cómo les afectan las propuestas de este gobierno. En Consejos del Armero, se termina la caza, ¿qué debemos hacer con las armas? Y ya en la gestión cinegética, será con un sufridor de la actividad, un gestor y un enamorado de su reala. Cerraremos con el vocabulario cinegético, que tanto éxito parece que está teniendo, y terminaremos con las noticias. Los nuevos precios de esta semana en la carne silvestre, Cinegética 2022, las cazadoras de Extremadura, del Club de Caza y el poema de un octogenario. Algo más de una hora por delante con un programa muy interesante que, como siempre, he elaborado para que sea de vuestro agrado.
Empezamos con el pronóstico fin de semana.
Esta semana, según embalses.net, la media nacional de capacidad de agua embalsada a fecha 8 de febrero se encuentra al 44,6%, similar a la semana anterior. De las 47 provincias, lidera Valladolid, como es de costumbre, con el 100%. A quien le siguen de cerca, Guipúzcoa, con un 96,5% y Tarragona, con el 90,7%. Por debajo del 50% hay 19 provincias. Madrid baja ligeramente a un 57%. Y de las 16 cuencas españolas, destaca País Vasco Interna, con el 95%, seguida de Cantábrico Oriental, con un 86%. En cuanto a la curiosidad de la semana, ¿sabías cuál es la esperanza de vida en los perros? Porque durante años hemos pensado que la edad de los perros son aproximadamente los años humanos multiplicados por 7. Para salir de dudas, los científicos llevan 4 años reuniendo datos de código abierto sobre la salud y la longevidad de los perros para el proyecto más ambicioso que aborda la cuestión de la longevidad canina. Los perros grandes tienden a envejecer más rápido, probablemente 10 veces más rápido que los humanos. Y las razas pequeñas pueden vivir 5 veces más que los humanos. Están secuenciando los genomas de 10.000 perros en uno de los mayores conjuntos de datos genéticos jamás producidos para perros y que será un poderoso recurso no solo para entender el papel de la genética en el envejecimiento, sino también para responder a preguntas más fundamentales sobre la historia evolutiva y la domesticación de los perros. Una parte del proyecto que me entusiasma es un estudio de supercentenarios que compara el ADN de perros excepcionalmente longevos con el de perros que viven hasta la edad media de su raza, según explican los investigadores. Dado que los perros comparten su vida con el humano y cuentan con atención sanitaria, son mucho más longevos que las personas. Enlace de Radio nos interesa conocer el mundo natural y animal que nos rodea.
La pesca continental en la España húmeda.
La pesca de los salmónidos tiene varias fechas de apertura y otras tantas, dependiendo en qué comunidad queramos pescar. Pero, con carácter general, son dos fechas claves, los cotos intensivos y los cotos tradicionales. Lo comentamos con Paco Redondo, un gran montador de moscas artificiales y presidente del Club Mosqueros del Tormes en Salamanca. Paco, buenos días.
Buenos días.
¿En qué se diferencia un coto intensivo de un coto de pesca tradicional?
Bueno, pues es una cuestión que todos los pescadores, o al menos la gran mayoría, ya conoce. La pesca en cotos intensivos está basada y gestionada de varias formas. Una, la gestión puede ser a través de las administraciones oficiales del gobierno, y dos, por algunas asociaciones de pescadores o incluso personas privadas. En ella se paga por pescar. La cantidad de truchas que se pueden extraer varía según la especie y la modalidad de pesca realizada o que esté permitida, incluida la pesca sin muerte. Estos acotados tienen una cosa en común, que son repoblados continuamente debido a la extracción prolongada de los peces. Las repoblaciones son siempre provenientes de piscifactorías, ya sean privadas para uso comercial o habilitadas por las administraciones correspondientes a la zona o lugar donde se encuentren estos cotos intensivos. Estos cotos pueden estar ubicados en ríos, lagos o embalses, en los que se ha concedido pues el permiso oportuno para su constitución.
En Madrid, por ejemplo, en el río Lozoya, se inicia la pesca el sábado, día 5 de marzo, con tramos diferenciados de captura y suelta, con mosca, y 6 capturas con cebos naturales en el tramo abierto. Paco, como tú eres un mosquero, ¿qué equipo nos recomiendas utilizar para el captura y suelta?
Para la pesca con mosca es necesario usar el equipo adecuado a esta modalidad, es decir, una caña ligera para lance con cola de rata. La potencia y longitud dependerá del lugar donde vayamos a ejercitar. No es lo mismo pescar en río donde se utilizan cañas más ligeras y líneas más finas que en embalses o lagos donde los lances deben ser mucho más largos y necesitaremos una caña más potente y líneas más pesadas. Y, por supuesto, moscas montadas en anzuelos sin arponcillo para facilitar la suelta del pez, haciéndolo el menor daño posible.
Cuando se habla de captura y suelta, que nada tiene que ver con pesca sin muerte, que es esa que se practica habitualmente en los pantanos, que vas pescando y metiendo los peces en un rejón dentro del agua y los mantienes vivos, pues hasta que termina la jornada para su control y pesaje, o simplemente para soltarlos. Eso es sin muerte, el del rejón. Pero captura y suelta, Paco, ¿qué es? ¿Cómo se debe hacer?
Pues la verdad, no había pensado nunca en esta cuestión de diferencias. Si bien es cierto que la pesca de ciprínidos y otras especies pueden guardarse las capturas hasta el momento de su control y posterior devolución a su medio acuático, y bien, esta podría llamarse pesca sin muerte, que es lo que realmente se consigue manteniéndolas vivas hasta finalizado el concurso. La diferencia con la captura y suelta podría ser que esta forma de pescar o capturar peces, la suelta se realiza en el momento mismo de desengancharlo del anzuelo, lo que bien podría ser una captura y suelta bien definida por la rapidez de la liberación del pez. Los lugares donde se pueden practicar son todos aquellos en los que esté permitida la pesca y liberación de los peces atrapados, pues ya sean ríos, lagos o embalses.
Los anzuelos de las moscas artificiales son muy específicos. Paco, tú eres un gran montador. Cuéntanos, ¿cómo son?
Hay infinidad de marcas, modelos, tamaños y formas. La particularidad hoy es que la mayoría de los anzuelos que se utilizan para montajes de moscas artificiales suelen ser de pequeño y mediano tamaño. Esto incluiría los números 20 al 12, por ejemplo, y sin arponcillo o muerte, aunque dependiendo del insecto a imitar pueden variar considerablemente los tamaños. Lo más natural o corriente es que sean imitaciones de efímeras o tricópteros, pues en sus variantes o diferentes estadios. Así que con estos números de anzuelo estaríamos servidos.
Esos anzuelos son sin arponcillo. Efectivamente, ayudan a una suelta inmediata sin daño alguno en la boca. pero también hay cucharillas de un solo anzuelo sin arponcillo. Paco, ¿se permite utilizar la cucharilla, los ferreteros como yo, que como nos llaman mis paisanos de León, en algún escenario deportivo de Castilla y León?
No que yo sepa. Según la vigente normativa actual de Castilla y León, las cucharillas que se pueden utilizar para la pesca en escenarios deportivos solo pueden contener un anzuelo y sin arponcillo o muerte. En los cuadros o tablillas que existen al comienzo y a lo largo y final de los mismos, se indica muy claramente en una inscripción de usar únicamente mosca artificial y cucharillas de un solo arpón y sin muerte.
Paco, la pregunta obligada. Los primeros escenarios de pesca que abren la campaña son los cotos intensivos, donde se sueltan truchas arcoíris procedentes de piscifactorías únicamente para pescar. Se supone que todavía bajarán las aguas del río muy frías, caudalosas. ¿Qué montaje nos recomiendas a priori?
Pues cierto, las aguas ahora bajan demasiado frías para que los peces tengan la suficiente movilidad como para tomar señuelos en superficie, aunque pueden hacerlo esporádicamente. La mejor forma de pescarlos en estas condiciones es utilizando señuelos pesados que bajen hasta el fondo, que es donde suelen aparcar y descansar los peces en estas condiciones y esperando a cualquier cosa comestible que les pueda llegar. Por lo que recomiendo ninfas o perdigones pesados y streamers que puedan profundizar hasta donde ellas o ellos estén y que puedan ver nuestro señuelo para que así lo puedan tomar.
Paco Redondo, un gran montador de moscas artificiales y presidente del Club Mosqueros del Tormes en Salamanca. Muchas gracias y hasta el próximo día.
Pues hasta otro día, amigos. Seguid preparando que el día ya está cerca. Muchas gracias.
Y hablando de pesca, en el Coto, Puente Romano, en Cuenca, por su parte, con 8 truchas de cupo, se puede pescar los martes, miércoles, sábados y festivos nacionales todo el año. Más información en el buscador de Google, Puente Romano, o llamando a Javier El Guarda. En el Coto Intensivo Molino de la Horcajada, en el río Lozoya, en la Sierra Norte de Madrid, está abierto el plazo para nuevos socios. La campaña se inicia, como hemos dicho con Paco, el sábado, día 5 de marzo. Tiene 2 tramos, captura y suelta, con solo mosca, y extractivo, hasta 6 truchas arcoíris, con los cebos autorizados.
La sección del silvestrismo.
El arte de las aves cantoras.
El silvestrismo es la práctica de captura y cuidados en cautividad para el canto de tres plumas, jilguero, verderón, pardillo y sus mixtos. Hablamos de este tema con Juan de Dios Rodríguez, vocal de la modalidad en la Real Federación Española de Caza, delegado de la Federación Madrileña de Caza y coordinador de silvestrismo aquí, en Lances de Radio. Juan de Dios, buenos días.
Buenos días, Cesario.
El último día nos anunciaste el programa a realizar sobre la cría en cautividad en unas instalaciones madrileñas, el CRAS. ¿Cómo se va desarrollando este proyecto?
Bueno, pues con la normalidad que se esperaba. Es cierto que con los pájaros que encerramos, pues ha habido 4 bajas, que era lo mínimo que podíamos esperar. Pero bueno, ahora mismo estamos en el proceso de poner a los machos más fuertes, intentar que se pongan fuertes y que las hembras, pues, esperando el resultado, que me imagino que este año los resultados no serán demasiado buenos porque son pájaros capturados hace prácticamente 6 meses. Entonces, este año debería ser de adaptación de esas aves a los jaulones, pero bueno, ahí estamos.
Queremos saber cómo avanza la normativa y para ello la primera pregunta retórica, amigo. ¿El anteproyecto de bienestar animal afecta al silvestrista?
Pues claro, es uno de los puntos de mira. En uno de esos artículos lleva la prohibición exacta del silvestrismo. Es decir, es que lo ponen así de claro, ¿no? Prohibición del silvestrismo en un apartado. Así que claro que no afecta. Yo quería... La Unión Europea, ¿no?, lo tiene suspendido y no prohibido, y sin embargo este gobierno, a través de esa ley, lo quiere prohibir. Así que el silvestrismo está en pie de guerra, ¿no? Como otros muchos cazadores y demás.
Pues ya sabes, a protestar, porque este gobierno solamente sabe atender cuando hay protestas y lo que hace es comprar los votos, así que así estamos. Otra cosa, la Real Federación Española de Caza ha presentado alegaciones a la Estrategia Nacional de la Gestión Cinegética. ¿Eso también os afecta como lo del bienestar animal?
Sí, claro que nos afecta. Claro que la Federación Española, que ya sabes que el presidente Gallardo está eso es un director, sí, es un presidente de fase, está constantemente usando por el silvestrismo, pero vamos, claro que lo ofrece y muchísimo.
Y otra pregunta en esa misma línea de la Real Federación Española de Caza, porque sabemos que preside la Comisión de Federaciones con Animales, ADEVS, algo que es muy reciente. Juan de Dios, ¿el silvestrismo está representado en esa comisión de animales?
A nivel que yo sepa, la única representación que tenemos en esa es la del presidente de la federación. No conozco a otra persona que representa el silvestrismo.
Bueno, por lo menos ahí estáis, aunque sea de forma indirecta. Sí. Y en resumen, ¿cómo se encuentra la actividad del silvestrismo ahora, en febrero? ¿Qué estáis haciendo con vuestros pájaros? Y por otro lado, ¿os está afectando también la gripe aviar? Porque que estáis todos rodeados de prohibiciones, normativas, y encima, para colmo, esto, la gripe aviar.
Sí, sí, parece que el silvestrismo crece en los enanos por todos lados. Ahora mismo es que ya se han hecho los calendarios de competición en casi todas las federaciones de caza y que empezamos en breve. El primero que viene aquí en Madrid es el 20 de febrero, que lo tenemos a una semana. Y claro que nos preocupa la gripe aviar porque ya se ha suspendido algún concurso en el Campeonato de España de cetrería y nosotros, pues claro, como una competencia del Ministerio de Agricultura, lo de la gripe aviar, bueno, pues nos están poniendo ciertas pegas para la realización de estos concursos. Así que nos tienen en vilo. Fíjate que ahora mismo en Madrid completamente creo que hay veintitantos concursos en el mes de marzo, solamente en el mes de marzo. Y los silvestristas pues tienen puestas sus ilusiones pues en los concursos de canto, que para eso llevan un año preparando sus pájaros como pueden los hombres.
Y además que es vuestra razón de ser, precisamente, el canto de los pájaros y disfrutar del cante y ganar competiciones y pruebas, porque es para lo que estáis preparándolo continuamente. En el Campeonato de España suelen ir muchas comunidades, muchos pájaros. Así, de pronto, ¿te acuerdas más
sí,
o menos?
Pues sí, aproximadamente suelen ir de pájaros, aves, unas 300 aves. 290, 300 aves entre jilgueros, pardillos, bredones y suministros. Y federaciones de caza, son 14 federaciones de caza las que asisten, que son donde existe el silvestrismo, porque hay alguna federación de caza, como puede ser Canaria, que no hay silvestrismo. Y bueno, pues son 14 federaciones de caza las que asisten. Este año, por primera vez va a venir la Federación de Caza de Baleares.
Muy bien. Bien.
Sí, esa es la primera vez que ya no he puesto en contacto con ellos y bueno, quieren asistir y se le va a dar, por supuesto, la representación que se merece.
Realmente aquí no hay premios, en metálico por supuesto que no, hay algo, unos premios representativos o tal. Realmente, ¿cuál es el orgullo o cuál es aquella satisfacción del silvestrismo, el silvestrista que llega a ser campeón de España, subcampeón de España, por su pluma, por su misto?
El trofeo prácticamente es una parte importante, es un reconocimiento al pájaro y al dueño, pero la satisfacción es la que yo una vez viví aquí en Alcalá de Henares, en una final del Campeonato de España, justamente en una pluma del jilguero, que entró el último pájaro, la última tanda. Y cuando terminó ese pájaro de cantar, todo el público le aplaudieron como si fuera en un concierto. Así que esa es la mayor satisfacción que tiene el propietario del pájaro, ver cómo canta en la cancha y, por supuesto, después el reconocimiento en público del público en general.
Ahí hay que agradecer también la labor de los jueces, porque tienen que tener un oído muy fino, porque ¿cuántas jaulas tienen que escuchar o cuántos pájaros tienen que escuchar a la vez para poder evaluar, según el trino, el canto y demás, y darle la puntuación a cada pájaro?
La verdad es que tienen que tener un oído bastante fino y haber escuchado y escuchar muchos pájaros y estar siempre pendiente. En la pluma pura, que nosotros llamamos jilguero, pardillo y bredón, lo máximo son 3 pájaros a la vez. Y en los mixtos, pues son 2 pájaros a la vez. Y esa diferencia de 3 jaulas a 2 es porque los mixtos cantan demasiado y entonces sería muy difícil enjuiciar a 3 pájaros. Hay que estar muy pendiente.
Además es curioso porque hay unas tablas, no sé si se llaman así, unas tablas de cante, ¿no? Para poder que los jueces valoren el trino, el cante, claro, y la potencia y no sé qué más.
Sí, hay una planilla, nosotros llamamos planilla, donde van relacionadas toda la variedad de cante que hay, y que las hay de muchísimas clases, bueno, muchísimas clases, y después hay de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco cambios, y los jueces tienen que estar, vamos, no pueden mover una pestaña, está pendiente del canto del pájaro. Y a esos pájaros, que ya son excepcionales, que toda la puntuación que han dado es positiva, el juez tiene la potestad de darle de 1 a 5 puntos, de 1 a 5, la calidad que él cree que debería tener ese pájaro.
Vosotros cuidáis vuestros pájaros en casa con un celo digno de elogio, eso lo sé porque os he visto a muchos y los pájaros que tenéis y cómo los cuidáis. Pero, Juan de Dios, ¿cómo se consideran estos? ¿Son aves silvestres? ¿Son mascotas con esta nueva legislación de animales domésticos? ¿Son seres sintientes como los perros? Porque sí que habláis con ellos y les ponéis CDs de cante, aunque no sean de nuestro querido Valderrama las canciones, y las mascotas reciben subvenciones, ayudas.
Me hace reír el César. Yo no sé, digamos, desde luego, mis pájaros, considerarlo como parte de la familia, le tiene eso, un cariño especial a estos pájaros, pero lógicamente no llegan a nivel de las personas. Mi perro, que está aquí en casa, tiene su alimentación, su veterinario, tiene todo, pero compararlo y ponerlo a ese nivel me parece absurdo. Por mucho cariño que le tengamos a nuestros pájaros, pues claro que no llega a ese término. Pájaros, nosotros los cuidamos, los pájaros. Yo tengo pájaros que tienen ahora mismo 10 años de vida. Esos pájaros en el campo no hubieran sobrevivido más allá de 2 o 3 años, que es lo máximo que un pájaro nuestro podría sobrevivir en el campo. Que provienen de la pluma silvestre, que vienen del campo. Muchos de ellos, sí, o casi todos, vienen de ellos, porque la crían en cautividad. Ya lo ha comentado contigo, que es un mantra que nos quieren meter, y bueno, ya veremos si este estudio del que hemos hablado antes llega a buen término. Pero claro que comparar como seres vivos, claro que son seres vivos, pero compararlo a nivel de persona y de derecho, lo único que yo entiendo es que nosotros, los propietarios, tenemos muchas obligaciones con nuestros animales, muchas, todas, pero derechos ninguno. Mi derecho lo tienen mis hijos y yo y mi mujer y tú.
Claro. Pues fíjate que a ti te hace gracia esto que te acabo de preguntar, pero a mí me hace más gracia y me llama más la atención con esta futura ley de bienestar que quieren castrar a los animales. Yo no me imagino que castren a los pájaros y que no puedan criar, porque ya, no sé, sería el colmo, ¿no?
Sí, claro, quieren castrar. Vamos, es que de hecho con esta ley, al no prohibirte tener algún pájaro que venga de silvestre, nosotros ya no nos quitan de un plumazo de medio. Porque nuestros pájaros, que aunque tienen años, lógicamente se tienen que regenerar. Los pájaros no viven toda la vida. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. Por eso nos hemos metido en lo último que quedaba, que era la cría en cautividad. A ver si esto es posible llevar a cabo. Claro que es muy difícil. Yo conozco gente que han criado jilgueros, pero no llegan a dar la productividad para seguir con el tema del silvestrismo.
Pues la semana que viene, si podemos, vamos a visitar el CRAS, el Centro ese de Recuperación de Aves Silvestres, y le preguntaremos a ver cómo va este programa de la cría en cautividad.
Muy bien, cuando quieras, se escribo.
Juan de Dios Rodríguez, vocal de la modalidad de la Real Federación Española de Caza y delegado de la Federación Madrileña de Caza. Muchas gracias por la información y hasta otra
gracias
ocasión.
Adiós. Hasta luego.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
¿Cubre su seguro del cazador que alcance cazando a un perro de un tercero sin límite de gastos? ¿Que su perro se extravíe cazando y cause un daño 60 días después? ¿Que por accidente tengan que rescatarlo con un helicóptero? ¿Tiene un teléfono 24 horas cuando lo necesita? Pues si no es así, usted tiene contratado un seguro de garrafón. Protéjase usted y su perro con el mejor seguro del cazador del mundo cinegético, el de Rasher Caza Kirema, y que no le duela la cabeza. Rasher Caza, al servicio de la caza y de los cazadores.
Captura informa que han tenido que cambiar las fechas de la feria. Ahora está prevista los días 7 y 8 de mayo 2022 en Calamocha, Teruel. Te esperamos en la tradicional feria de caza, pesca y turismo rural. Si quieres participar, todavía hay espacio libre. Si eres visitante, estamos preparando gran variedad de actos y atracciones para celebrar la vuelta a la normalidad. Captur, los días 7 y 8 de mayo 2022 en el recinto ferial de Calamocha, Teruel. Organiza la institución ferial de Calamocha con el apoyo del Ayuntamiento de Calamocha, el Gobierno de Aragón y la colaboración de la Diputación Provincial de Teruel. Lances de Radio estará presente. Más información en www.feriadecalamocha.com. En Cornellana, Salas, Asturias, los días 9 y 10 de abril tendrá lugar Asturpesca y la subasta del Campanu de Asturias, Capen Astur, para disfrutar de todo lo relacionado con la caza, la pesca, la naturaleza y el turismo activo. Stands comerciales y multitud de actividades. Senderismo por la ribera del Narcea, el mercadillo agroalimentario y la gastronomía típica de la zona. El domingo, con la apertura de la pesca ancestral, la tradicional subasta del Campanu de Asturias, declarada fiesta de interés turístico regional. Para más información, feriadelsalmon.wordpress.com y nuestro Facebook Feria del Salmón. 9 y 10 de abril, recuerda, Capen Astur y Lances de Radio te esperamos en Cornellana.
La citrería, el arte de la caza con aves rapaces.
Bernardo Molina, 36 años con aves rapaces, 20 años como juez nacional de cetrería y fundador de la Asociación Madrileña de Cetrería, además de delegado de la Federación Madrileña de Caza. Bernardo, buenos días.
Muy buenos días, Cesario, y como siempre, muy buenos días a todos los que nos siguen.
Hoy el tema es prácticamente obligado con los coordinadores de las artes tradicionales de caza. Bernardo, el anteproyecto de la Ley de Bienestar Animal, que ha cerrado ya el plazo de alegaciones, se han negado a recibir a la Real Federación Española de Caza, ese gobierno que presume de diálogo, pero en fin, en cetrería, ¿afecta esta imposición si consiguen comprar los votos para aprobarla?
Pues sí que nos afecta y muchísimo, además, en muchos aspectos. Un aspecto tan importante como es prohibirnos la reproducción de aves rapaces. Tenemos que tener en cuenta que la cetrería cría alrededor de unos 3.000 aves rapaces al año. Se dice pronto, ¿eh? Ya me gustaría a mí ver algún centro de estos subvencionados que no estén dirigidos por algún cetrero que lleguen a criar aves rapaces. Y luego también te obliga a castrar a tu perro o a uno de tus perros. Y entonces tampoco puedes criar como hacíamos antiguamente para darle un perro. Y en otros aspectos, inclusive a la hora de los núcleos zoológicos, te están impidiendo llegar hasta criar con ellos. O sea, nos afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo en el tema cetrero. Aparte de que hay muchas más recovecos en los que nos va a destrozar, gremio, vamos, este proyecto de ley.
Pues fíjate que yo además, como ya soy mal pensado, pues quizás a lo mejor por viejo, cuando dicen que quieren castrar, pero claro, como estos ya grupos animalistas afines a este gobierno y que hacen toda esta cuadrilla, hablan de castrar, pero claro, me imagino que sea castrar a los machos, porque como son tan feministas, a las hembras pobrecitas no las tocarán, con lo cual van a complicar más la vida, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, y es una pena, sobre todo con la cabeza que se está llevando y el despropósito que se está haciendo. Tú fíjate que hay cetreros que altruistamente, cetreros amateur, como se llama, que crían un pájaro. Ya no es por venderlo, sino por regalárselos a un compañero, como a mí muchas veces me ha dado Dios. Y hasta ese punto vamos a llegar que no nos van a dejar ni criar nuestras aves rapaces. O sea, una lástima y una vergüenza, además. Un atropello, vamos.
Desde luego. Hace años, y lo digo porque yo lo he vivido, en época de Rodríguez de la Fuente, de Félix, los cetreros se suministraban de huevos comprados procedentes generalmente de Alemania, aunque les acusaban de expoliar los nidos para poder tener pollos. Por otro lado, están los pseudoecologistas que marean los nidos con sus observaciones, con el disfraz de la defensa de la naturaleza, para sacarle sangre, para pesarlos, para coger los huevos, el color. y además crían aves rapaces en sus instalaciones con dinero público, para que luego el político de turno se haga la foto soltando ese pajarito. Bernardo, los silvestristas tienen problema con la cría en la futura ley que quiere castrar los animales domésticos y silvestres, pero ¿cómo se afecta a los cetreros realmente?
A ver, todo lo que has dicho tiene un montón de matices, ¿sabes? Porque no solamente antiguamente compraba huevos, sino semen. Actualmente en cetrería también se compra semen a Alemania, a Inglaterra, depende si es de cóndor, de los Andes, de águila real, para inseminar a nuestras aves rapaces. Otro de lo que has dicho es que crían aves rapaces con nuestros impuestos. Como te he dicho anteriormente, me gustaría saber un solo centro en España que no haya un cetrero por medio, cuidado, porque si hay un cetrero por medio ya hay un experto que críe una sola ave rapaz. Lo único que hacen es tener pájaros que están comiendo ahí y no crían, si es que se están gastando los fondos y no crían, cuando realmente nosotros somos los que está más demostrado que somos 3.000 aves rapaces las que criamos al año. Emiratos Árabes nos compra a España un montón de halcones peregrinos. O sea, que hay que matizar mucho. Es que la pregunta que has dicho tapa mucho juego, ¿sabes?
No me capa todo el programa, pero hay que ser breves, como ya sabes.
Vale, vale. La verdad pues ya que... digo que no solamente huevos, sino semen también comprábamos. Y bueno, pues esas cosas. Y esto va a ir fatal, además.
Algunos centros de aves rapaces que yo he visitado, como este de La Jarosa, ahí en Toledo, y realmente son cetreros los que están llevando, adiestrando, incluso recuperando las aves heridas y tal, y son cetreros los que realmente se preocupan de estos pájaros. Bernardo, ¿qué son, porque yo no lo sé, explícamelo, qué son los hackings que hacen en los centros como Safari Madrid y cómo funciona esto? ¿Qué invento es este? ¿O no es un invento? No lo sé.
Pues eso es una técnica que se basa, te lo voy a dar rápidamente, en que el cetrero, por norma general, somos siempre los cetreros los que lo hacemos. Coges una pareja de halcones peregrinos pollo, en este caso te voy a hablar de halcones peregrinos, que es lo que más controlamos y los que más falta hacían, y tú los ubicas en una zona, en Guadalajara. El último que hizo Safari Madrid fue en Guadalajara, y coges una pareja de halcones, los habitúas a un nido, evidentemente los tienes troquelados, y les das la comida diariamente, ellos vuelan y digamos que están semi-asilvestrados hasta el momento en que ellos ya llegan a criar sus propios pollos y los metes y los vas introduciendo en el medio ambiente natural. Eso más o menos sería así lo que es el husking, para que te hagas una idea, ¿sabes? Yeah. Y eso es lo que hacemos los cetreros y sin un solo duro de subvención.
Claro, como siempre, trabajando y poniendo dinero encima. No solamente que no cobras, sino que encima pones dinero, trabajo, tiempo y medios.
Y cuesta, ya te lo digo yo.
Pero en fin, en las torres de Europa, en la Plaza Castilla de Madrid, conocidas también como las Torres Kio, porque las hicieron ellos y se las quitó la Caja de Ahorros Española, como somos así de listos, ahí hay un halcón peregrino que anida y que ha criado. ¿Eso es el hacking o método de crianza campestre?
Pues ese precisamente no lo llevo muy bien. Sé que en Cuzco, en la Torre Cuzco, sí se hizo un husking y todavía están por allí. Los halcones llevan ya años criando en Madrid y viviendo en Madrid. Y ese que dices tú concretamente, desconozco si ha sido un hecho adrede o una pareja de halcones que se ha establecido de los que ya han criado en Cuzco.
Los han puesto.
Entonces eso ya no, si los han puesto, pues mira, fenomenal, pero ya te digo que es que normalmente esos halcones crían y cada año las crías se van a buscar la vida en el entorno donde han vivido, ¿sabes? Que es que no es que a lo mejor ya hagan el hacking, los propias crías se van a meter en la vía urbana donde han nacido, vamos. Ya. Entonces ese personalmente desconozco si ha sido un hacking o quién lo ha hecho, ya. No lo sé.
En Cataluña, yo no sé si será también el hacking o cómo serán, me consta y sé que tienen muchos nidos de halcones y los tienen para que vuelen simplemente y que asusten a las palomas y que no les estropeen los edificios y las estatuas, que no se caguen, hablando en cristiano, en las estatuas que se las están estropeando, ¿no?
Pero, en fin. Sí, claro. Bueno, es una técnica de control de fauna hecha por el cetrero, evidentemente, no por el ecologista, porque el ecologista no quiere hacer eso. Eso no le da dinero al ecologista. Y no al ecologista, sino a estos típicos animalistas que tienen los los santuarios, porque eso no le da de comer, sinceramente. Una vez que tú estableces ya la pareja con el peregrino, se acabó, ¿sabes? Yeah. O sea, que eso no les beneficia mucho a ellos. Seguramente son los cetreros, sí o sí.
Y ya muy rápidamente, ha terminado la campaña cinegética, ahora tendréis que buscaros la vida, como se suele decir, pues para volar a vuestras aves, que cacen y que coman. Bernardo, ¿por qué no pedís subvenciones y ayudas? Este gobierno es muy animalista. Para el urogallo ha dado muchos millones a sabiendas que los resultados son no son cero, son menos cero. Al menos con vosotros los resultados sí que son con garantía de positivos.
Bueno, pues eso es como todo. Aquí no se piden, se piden... Yo, mira, casualmente, antes de ayer, le he hecho una propuesta al director general de Medio Ambiente para hacer un husky en el Andrea del Fresno, de halcones peregrinos, y me han dicho que no es viable. No sé si te lo acabo de contestar ya. Nosotros no somos viables cuando queremos recuperar los halcones o incrementarlos o meterlos donde no los hay. Entonces, ya lo ves, para los cetreros no hay dinero. Para la gente, como tú has bien dicho, de urogallo y 14.000 historias, que son cientos de miles de euros los que se gastan.
Millones.
Y no se ve nada. No se ve nada. Yo sé que en el Grefa hace años, contrataron a un cetrero amigo mío y hizo una reproducción con águilas reales, pero siempre tiramos de cetreros, que son los profesionales. Pero no nos dan nada. De los 3.000 pájaros que se aves rapaces que se crían, las criamos nosotros por nuestra cuenta y riesgo, y luego pues los problemas que te ponen como esta nueva ley a la hora de cogerle CITES y los núcleos zoológicos, que ahora te quieren desplazar tu casa a menos, a más de 500 metros del núcleo urbano para que puedas criar un pájaro. Es que ya me parece muy fuerte.
De ese tema hablaremos en otro día, porque me parece un tema muy interesante, y además que tengo una cita preparada con los del CRAS, que nos van a contar todas estas cosas, a ver qué es lo que hacen y qué dejan de hacer. Y sobre todo, a ver el 1,5 millones de euros que reciben, en qué se lo gastan.
El CRAS ya sabemos que es un centro de recuperación de aves rapaces.
Sí, sí. Pues ya nos contarán, ya lo contaremos aquí.
Muy bien.
Bernardo Molina, sí.
No, estoy interesado por escuchar la entrevista.
Pues ya lo verás, posiblemente la semana que viene. Bernardo Molina, 36 años con aves rapaces, 20 años como juez nacional de cetrería. Pues alguien pone en duda que sea un verdadero entendido, si no profesional, por lo menos experto y entendido. Muchas gracias y hasta el próximo día.
Pues nada, encantado de estar con vosotros y nos vemos en otro programa. Un saludo a todos.
Que me gusta una escopeta y un perro con buenos vientos.
Los consejos de Armero.
Y un perro con buenos
Miguel Íñigo Noaín, nuestro colaborador desde hace años en nuestros múltiples programas de radio, es un enamorado de la caza de alta montaña y un experto en armas y cartuchería metálica, y también en su conservación. Miguel, buenos días.
Buenos días.
Va terminando la campaña cinegética, primero se ha vedado la caza menor y este mes entrará en veda la mayor, con excepciones de los recechos y aguardos, que esos van a continuar. A la gran mayoría nos toca ya guardar las armas, y entonces mi pregunta es ¿cómo hacerlo? Miguel, primero, ¿para qué armas debemos tener un armero de seguridad?
Según el reglamento vigente, el armero es obligatorio solo para guardar los rifles, pero yo lo considero muy aconsejable también para las escopetas. Con las armas no debemos escatimar en las medidas de seguridad, no solo al usarlas, sino también al guardarlas. Este armero debe estar homologado y situado de forma discreta, a poder ser oculto y en un lugar seco y templado.
Pues fíjate que yo vivo solo y tengo un armero y meto los rifles y las escopetas, meto todo a la vez porque me caben todos. Otra cosa, ¿qué límite de armas podemos tener según el último reglamento de armas?
El número máximo es de 6 escopetas y un número ilimitado de rifles. Pero, ojo, este número está lógicamente condicionado a la capacidad del armero o armeros que tengamos.
Y otra cosa, las armas se deben de guardar, eso está claro. Pero mi duda, ¿con la funda o sin la funda dentro del armero?
Las armas se deben guardar siempre fuera de sus fundas de transporte, porque éstas, al estar en el campo, acumulan humedad y favorecen la oxidación. Por supuesto, hay que guardarlas descargadas, pero siempre fuera de sus fundas.
Y supongo que antes de guardarlas, pues conviene limpiarlas. Miguel, ¿cómo debemos de guardar por ejemplo, una escopeta o un arma con ánima lisa?
Lo primero es asegurarse, apuntando hacia un lugar seguro y sin tocar el gatillo o disparador, que el arma está descargada, es decir, recámara y cargador vacíos. Las pólvoras actuales no dejan tantos residuos como la antigua cordita o la pólvora negra, pero sí que dejan restos de su combustión en el interior de los cañones. Por eso es importante limpiar el cañón al volver a casa cada vez que se haya disparado, pues estos restos juntan la humedad, mantienen la humedad y favorecen la oxidación del interior de los cañones. La técnica es muy sencilla. Basta con tener una baqueta adecuada, unos cepillos o gratas de cobre y otros de paño o lana. Se pulveriza ligeramente el interior del cañón con cualquier aceite disolvente específico de los que venden en armerías y después se pasa la grata de bronce 3 o 4 pasadas, siempre que se pueda, desde la recámara hacia la boca del cañón, lo cual ya sé que es difícil en las armas semiautomáticas si no se les puede desmontar el cañón. Después, con la grata de lana o con trapos, se hace lo mismo hasta que salga limpia y seca. Debemos evitar que entre en suciedad o aceite en el interior de los mecanismos y nunca, nunca debemos disparar con un cañón engrasado.
Para los rifles o para las armas con ánima rayada, ¿debemos utilizar el mismo procedimiento y en alguno de ellos un añadido? La báscula, ¿conviene abrirla, limpiarla y engrasarla?
Bueno, primero los rifles.
Sí.
El procedimiento es similar, pero un poco más laborioso, porque al tener estrías, la acumulación de restos es mayor y puede afectar a la precisión del rifle. Pero vuelvo a repetir que no se debe disparar nunca con un cañón con aceite. Debe estar muy seco. Creo que al finalizar la temporada es el momento de hacer una revisión general del arma. Daños en la culata, falta de pavón y una limpieza más a fondo del arma y de sus mecanismos, que si no nos sentimos capaces de hacerla, pues la llevamos a un armero para que la realice. Es también el momento para un posible cambio de visor, incluso de arma, es el momento apropiado. En cuanto a la báscula, suelen tener las escopetas yuxtapuestas y superpuestas las pletinas desmontables. Si nos sentimos capaces, las podemos soltar una vez en la temporada y limpiarla, cambiarle el aceite, poner aceite nuevo, pero si no, pues es cuestión de periódicamente llevárselas a un armero para que sea él el que lo haga.
Yo creo que para más seguridad, mejor llevarlas al armero y nos dará más confianza. Realmente, Miguel, ¿cuál es la técnica de limpieza? Porque hay armas que, no sé, habrá que limpiar incluso posibles restos de cobre, ¿no?
Sí, en los rifles, con los sucesivos disparos, se van acumulando en las estrías restos del cobre de las camisas de las balas y sobre todo con el uso, si usamos balas monometálicas, que son actualmente las que parece que van a quedar en el futuro. Esto provoca un aumento de la presión y disminuye la precisión del arma. Esta limpieza no es necesaria hacerla a cada disparo, sino después de un cierto número, por ejemplo, al acabar la temporada. Para ello hay productos específicos que nuestro armero nos venderá y nos enseñará a usarlos.
Nos has dicho que las armas las tenemos que meter sin fundas en el armero, pero ¿y esas fundas, que ya sean metálicas o sean de guarnicionería, necesitan algún cuidado o alguna limpieza también?
Las fundas de plástico o las metálicas basta con una limpieza exterior con un paño húmedo. Pero las de cuero sí es conveniente de vez en cuando engrasarlas ligeramente con cualquier producto específico para ello, para el cuero. Todas las fundas deben mantenerse abiertas un cierto tiempo periódicamente para eliminar cualquier posible humedad que hayan podido acumular en el campo.
Y con las armas está, lógicamente, la munición, ya sean cartuchos con vainas metálicas o cartuchos de plástico. Miguel, en los armeros hay unas estanterías en el interior para colocar la munición, pero también te dicen que la tienes que guardar separada. ¿Realmente cómo debemos de guardar esa munición?
La munición debemos guardarla separada, siempre separada de las armas, en un lugar seco, alejado del frío o de fuentes de calor, discreto y cerrado con llave. Y el ideal es guardarlas en sus cajas correspondientes y no mezclarlas, pues sus características pueden ser diferentes y variadas. En los armeros, que hay algunos que tienen una estantería cerrada con puerta con llave. En eso sí podemos guardar la munición, pero si no tiene una puerta específica dentro del armero, no es conveniente, no.
O sea que mejor una caja metálica o un sistema de seguridad
metálica
fuera
o pequeño, de madera, otro pequeño armero, o lo que sea, ¿no? Pero siempre separada de las armas. Pero ya te digo, hay armeros que sí tienen un compartimento separado, cerrado con llave, y en ese caso, en ese compartimento sí se pueden guardar.
Pero a lo mejor son los armeros modernos, porque yo el que tengo, la verdad es que tiene baldas, tiene las baldas y están abiertas, con lo sí, cual sí. Ahora lo que hago es que me compro una caja metálica, de estas que se usan para llevarlas al campo a cazar, que te caben 10 o 12 cajas de cartuchos, y como tiene un candado, pues con ese me lo estoy guardando.
Exacto. Simple separada de las armas.
Por eso, pues Miguel Íñigo Noaín, nuestro colaborador desde hace años en nuestros múltiples programas de radio, muchas gracias por tus grandes y buenos consejos para los oyentes de Lances de Radio y hasta el próximo día.
Hasta el próximo programa.
Cárnicas Dipe, cuatro generaciones desde 1979 al servicio del consumidor nacional e internacional. Contamos con la última tecnología para garantizar la trazabilidad de nuestras carnes. Poseemos el certificado internacional IFS que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos. Visita nuestra tienda online www.carnicasdive.com y hazte con carne salvaje, vacuno, toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados. Envíos en 48 horas. Disponemos de lotes para regalar o compartir. Cazador, te recogemos las reses directamente del campo. Compramos desmogues en temporada. Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram.
Ahora con tu suscripción a Trofeo Caza, llévate una práctica mochila Chiruca todo por solo 65 euros. Recibirás cómodamente todos los meses tu revista Trofeo Caza y disfrutarás más de tus jornadas de caza con tu mochila Chiruca. No dejes escapar esta oportunidad. Solo para los 100 primeros, un año de Trofeo Caza más mochila Chiruca por solo 65 euros. Suscríbete o renueva tu suscripción llamando al 91-217-1125, enviando un mail a suscripciones@edicionestrofeo.es o por WhatsApp al 619-984-516. ¡Suscríbete ya! ¡Solo 100 unidades! Oferta válida solo para España y hasta fin de existencias.
Ahora tu óptica Zeiss estará más protegida que nunca. Llega Excopesa Más 3, una garantía adicional que cubre de forma gratuita las posibles roturas o daños por el uso habitual o causas fortuitas que puedan tener tus productos Zeiss suministrados por Excopesa. Consulta las condiciones de adhesión y disfruta de tu óptica Zeiss hasta en las situaciones más extremas. Más información en excopesa.es.
Si tu pasión es la caza o la pesca, tienes que descargarte ya Iberalia Go. La aplicación con la que disfrutarás de más de 1.400 documentales, 5 estrenos semanales, 3 canales en directo, viajes y concursos en exclusiva y además serás el primero en enterarte de todas las novedades del sector. Iberalia Go se puede disfrutar desde Smart TV, PC, móvil o tablet. No esperes más, entra en iberaliago.com y empieza a disfrutar ya.
Cinegética 2022, pasión por el campo y la caza, abre sus puertas en la novena edición con la esperada normalidad sanitaria.
El mundo de la naturaleza y la caza nacional e internacional tienen su cita anual en el pabellón 14 del Parque Ferial Juan Carlos I de IFEMA en Madrid, del 17 al 20 de marzo. Podemos ir toda la familia. ¿Nos acompañas?
Por supuesto, no me la pierdo superada la pandemia. Este año tiene que ser increíble.
El año pasado, pese al control sanitario, estuvo bien. Este año, libres de restricciones, estará mucho mejor, con muchos más expositores y actos programados para todos los públicos.
Este año, los más pequeños quieren asistir para volver a tirar con carabina y con arco y no perderse sus exposiciones de grandes trofeos. ¡Ah! Y el Museo de la Fauna Salvaje.
Por supuesto. Y los mayores, cazadores o no, estamos deseando consultar safaris, libros, vídeos, cetrería, coches, tiro, reencontrarnos con las armas, ver la taxidermia, óptica, cuchillería y las actividades programadas para disfrutar en familia. Ah, y no lo olvides, puedes llevar a tu perro.
Cinegética 2022. No te la pierdas. Del 17 al 20 de marzo en el Parque Ferial Juan Carlos I de IFEMA, en Madrid. Más información en la web www.cinegética.es. El programa Lances de Radio un año más estará presente, pero este año deseando abrazar a nuestros seguidores y tomar una cerveza con ellos.
El gobierno se ha propuesto acabar con la caza en España y leyes como la de protección y derechos de los animales nos obligará a castrar a nuestros perros y nos impedirá criar con ellos. Quieren acabar con nuestras cazas tradicionales, la tórtola o la gestión del lobo. El mundo rural está en peligro. Cazador, defiende tus derechos, tu libertad y tu forma de vida. Te esperamos en Madrid el próximo 20 de marzo.
Real Federación Española de Caza, Oficina Nacional de la Caza, el 20M Rural, juntos por el campo y la caza.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza. La gestión cinegética por los mejores especialistas.
Gestionar un terreno para el aprovechamiento cinegético en los últimos años es cosa de emprendedores, pero valientes. Pero es que además, estar enamorado de su reala, eso es de un valor incalculable. Pues esos son los méritos que tiene nuestro siguiente invitado, Pedro Gosalvez. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
No queremos saber dónde está la finca, pues para evitar esas visitas de los amigos de lo ajeno, pero sí queremos saber cuántas hectáreas tiene el acotado y qué especies de caza tenéis.
Bueno, pues mira, en verdad yo llevo tres fincas y cada finca pues tiene una gestión diferente. Tengo una finca que es familiar, que tiene unos 800 hectáreas, que su aprovechamiento sobre todo es agroganadero, que es labor con encina, y también pues tiene una parte donde pues preparamos la finca para la caza y tiene también su gestión. Luego llevo otra, que es semiabierta, que está a Sebolsa, que son unas 1.800 hectáreas, donde yo tengo un grupo de amigos que llevamos cazando juntos una década, y entonces arrendamos finca, y esta finca llevo unos 8 años, y esta finca, pues, el aprovechamiento ganadero lo tienen otra gente, ¿no? Y yo llevo la gestión de caza. Lo llevamos estupendamente, siempre estamos un poquito a la gresca, porque yo quiero más caza, él quiere más, o sea, más para su ganado, ¿no? Y pero vamos, bien, ¿no? Ahí lo que vamos buscando pues es más cantidad, es la cantidad más que la calidad. Y luego llevo desde hace cuatro años y medio, pues un coto que he cerrado buscando ya la calidad, que tiene unas 1.000 hectáreas, ¿no? Y más o menos lo que te puedo decir.
¿Qué tienes para entretenerte? ¿No tienes para aburrirte?
Sí, tengo.
¿Esos terrenos son privados o son de propiedad pública?
Son los tres privados, sí.
¿Hay densidad suficiente de especies para poder practicar una caza sostenible sin necesidad de poner cupos por piezas o de introducir refuerzos poblacionales?
Sí. Es más, yo te diría que actualmente el problema que tenemos es que hay demasiada densidad. Venimos del COVID, que el año pasado pues mucha gente por prudencia o por otros motivos pues no dio cacería, y entonces esos bichos están ahí del año pasado, y luego este año además, que con la sequía que hay y la falta de alimento, ¿no? Porque apenas ha llovido, se suma que como las cacerías que se han dado, como no se han dado las condiciones óptimas, tampoco se ha matado lo que se tendría que haber matado, ¿no? O sea, y si la primavera no mejora mucho, vamos a tener un problema grave, porque tenemos una alta densidad. Yo creo que hay una alta densidad.
Bueno, pues tenemos ya una idea un poco de las gestiones que haces en la finca. Ahora toca la caracola. Pedro, ¿cuántos perros tienes en la reala y de qué razas?
Pues mira, yo tengo ahora mismo unos 70 perros, y a mí el perro que más me gusta es el podenco. Ya que lo tengo, o sea, la razón fundamental es una razón de funcionalidad, ya que yo cazo aquí en Córdoba, el terreno cada vez está más seco, Hay mucha caza y entonces pues se necesita un perro que tenga mucho motor, que se oxigene bien y que luego tenga pues, una resistencia y velocidad, ¿no? Que recorra el máximo, la máxima distancia posible en el menor tiempo, ¿no? Y sobre todo eso, porque ya que uno tiene una reala pues, y le cuesta el dinero y a un capricho, pues tiene el perro que más le gusta. Perros hay de todo tipo y cada zona pues se le da mejor un perro que otro. Y yo creo que aquí el que mejor se da es el podenco. Tengo podenco puro y eso. Y bajando, desgraciadamente, pues bajando la talla poco a poco debido por el clima, ¿no?
Me ha sorprendido, 70 perros, Pedro. Ya te tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Cuánto puede costar el mantenimiento de esa reala para cazar en un año? Comida, veterinario, cría, licencia, transporte, bla, 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 y no sé cuántas cosas.
Bueno, mira, el tema es que, claro, yo cazo unos 50 días y una reala son 24 perros más los cachorros que lleves y, claro, tengo dos equipos, ¿no? Entonces te vas a 50, pero mientras que estás criando esto y lo otro, pues al final se te va un poquito la mano y tienes siempre algún perro más. El tema que me estás contando de que cuánto cuesta una reala, pues una reala cuesta muchísimo, pero no solamente lo que cuesta una reala, sino es el que tener una reala o la tienes por afición o es que no, el sentido común actualmente, como está la legislación y como está todo, es que es imposible tener una reala, ¿no? Por el tema económico cuesta bastante, y pero sobre todo el papeleo que hay. El otro día estaba yo con un amigo que me dice, oye, Pedro, quiero que vas contigo, a ver si monto una reala, y cuando empecé a decirle todos los requisitos que había, pues lo dejó, porque es que la legislación que tenemos actualmente pues es muy exigente, ¿no?
Pues espérate a la que viene si consiguen aprobarla, que te quieren castrar todos los perros y esas razas que dice que tienes puras, que te las quieren anular, porque ya me contarás, si te castran los perros, a ver cómo consigues las razas puras, pero en fin.
Pues ya, tú. Hombre, el secreto de una buena reala precisamente está en criar y criar mucho. O sea, ahí lo importante en una reala es que no haya un salto de generación. O sea, que todos los años los perros se van renovando poco a poco y los perros más viejos van enseñando a los más jóvenes. Y entonces, si ahora nos van a limitar con este tema, pues o sea, la reala tendrá que dejar de existir, ¿sabes? Es que eso es un tema totalmente absurdo, porque estamos hablando de estamos guerreando todavía con el tema de los rabos, de cortar los rabos y cortar las orejas, que el motivo es para que no sufra el animal. Y ellos dicen, porque cuando se meten en la maleza, se ensangrentan, o sea, no cazan como tienen que cazar y en contradicción a esto, ahora nos dicen que nos lo van a castrar, pues castrar a un animal.
Ten en cuenta que ellos son urbanitas y, claro, cuando hablan de perros y de animales, hablan de mascotas, que es lo único que tienen claro, cerca. Y entonces, claro, la mascota es para que les vas a cortar el rabo. Los Doberman que les cortaban las orejas, porque por belleza, por tal. Pero, claro, es el absurdo de los señoritos de ciudad que no saben lo que es la caza y mucho menos los animales del campo, de guarda, de policía, ni de nada. Pero, en fin, además del campo y además de los perros, hay una connotación que quiero que nos cuentes, Pedro, porque creo que haces anualmente un concurso infantil de crónicas venatorias y eso me obliga a preguntarte qué perfil de cazadores van a tu finca cinegética. ¿Son hombres solos? ¿Son familias? ¿Van con hijos incluidos? ¿Van pequeños?
Mira, yo soy defensor de las tradiciones, ¿no? Y entonces y es lo que me gusta, ¿no? Y esto pues tanto la montería como la reala lo tengo por hobby, ¿no? Lo hago pues porque me gusta y disfruto. Y una de las cosas que tenemos, que lo tengo junto con un amigo, pues es defender las tradiciones. Volviendo al tema este de la reala que estamos hablando, pues ya el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía pues declaró la montería y la reala pues como un bien de interés cultural, ¿no? En el año 2020, creo.
Sí, el BIC.
Y entonces, estos señores que no tienen ni idea es que están yendo contra una cosa que tiene un arraigo y una tradición en nuestra comunidad pues, tremenda, ¿no? y eso por ahí. Luego nuestro caballo de batalla es el tema de que una cosa son las mascotas y otra cosa es una reala, que es una actividad deportiva y que tiene su razón de ser. Esto es como una ganadería o una yeguada, que ahora te lleguen y te digan, oye, vamos a... Que mira, que tú te dedicas a criar caballos, pero que sepas que máximo 5, creo que están diciendo, ¿no? Y por persona. Y entonces los demás te los vamos a castrar. O sea, pues no tiene función, o sea, no tiene razón de ser. No tiene razón de ser.
La verdad que no.
Y luego, en cuanto a lo que me estás comentando, pues sí, yo las monterías que doy, hombre, cuando es el que va a la calidad, pues es otro tipo de montería. Pero yo, sobre todo, mi grupo de amigos, lo que hago es un ambiente familiar, siempre con las máximas medidas de seguridad, pero que son días de campo donde la gente que venga a pasárselo bien, que sirva de válvula de escape, que disfruten y un ambiente familiar para que podamos ir transmitiéndolo de padres a hijos, que es lo que hicieron con nosotros. Y la verdad que contento porque estamos teniendo pues mucha afectación.
Como tiene que ser, porque además estas cosas se aprenden en el campo, no hay libros de texto. Oh. Hay audiovisuales, libros, revistas, pero no hay libros de texto, ni te dejan, además, que vayas a los colegios, salvo los extremeños, que lo han conseguido. Las demás comunidades parece que está prohibitivo, pero en fin. Pedro Sálvez, gestor cinegético y propietario de Reala, que muchas gracias por compartir unos minutos aquí en Lances de Radio para contar a nuestros oyentes cómo se trabaja en el campo. Y la verdad que te emplazamos para volver otro día, porque me parece que tienes muchas cosas que contar y no las puedes contar, pero como el tiempo aquí se termina, será otro día si te parece bien, ¿de acuerdo?
Pues claro que sí, muchísimas gracias a ti y sobre todo, o sea, y quería hacer un llamamiento, ¿sabes? Aprovecho un llamamiento para que vayamos todos el día 20 a Madrid a defender nuestros derechos, ¿sabes? Y que nos están atacando este gobierno central y tenemos que ir todos allí a estar allí presentes.
Pues sí, y recordar que la unión hace la fuerza, que hay que ir todos, sí, señor, pero todos juntos, que es como se defienden las cosas. Pedro, muchas gracias.
Venga, aquí, venga, hasta luego.
La cultura de la caza empieza en su vocabulario.
Efectivamente, el vocabulario cinegético, donde se refleja la cultura de su propio lenguaje. Quien lo desee puede enviarnos una palabra, una frase, un refrán, lo que quieras, con su significado, por escrito o por audio, a lancesderadio@club-mediocaza.com y lo escuchamos o leemos en esta sección. En Extremadura se ha escrito hace unos años un libro titulado Extremadura, tradición por la caza, de Salvador Calvo y Manuel García. Ejemplares ya agotados. Esta sección del vocabulario se va a elevar al máximo nivel al contar con la colaboración de uno de sus autores, el cazador jubilado Salvador Calvo Muñoz, un cazador que escribe y que, entre otros, tiene un título muy interesante, Léxico Cinegético Castellano Peninsular. Le escuchamos su primer día de intervención.
Amachorrada. Es un vocablo que se registra en el vocabulario de Mariano Aguayo y en el que dice que es una cierva vieja no apta para la reproducción. En el DRAE no aparece, pero aparece amachorrarse como verbo pronominal que se usa todavía en América, México, Nicaragua, Uruguay, dicho de una hembra que se hace machorra.
Salvador, gracias. Prepárate otro para la semana que viene de tu bonito libro. De cazadores hemos recibido muchas palabras y vamos a entresacar una que nos ha enviado Antonio Machuca y que dice: recuerdo que se lo oí la primera vez a un viejo montero. Cuando un cochino va aperreado, significa cochino que viene apretado y encabronado por los perros. En esos casos se te puede venir sin más y no hace falta que estén heridos, con la sorpresa inesperada como de costumbre.
Última hora, aquí y ahora.
Entre la información semanal consideramos que puede ser importante saber que, según Cárnicas Dive, que la carne más proteica es una que no consumimos de forma habitual. Se trata del ciervo, un tipo de carne de caza que contiene un 34% de proteínas. Está considerada como carne roja, por lo que su consumo debe ser moderado. En el caso de la ternera, su contenido proteico alcanza un 20,7%. Igualmente, son más recomendables las carnes blancas para ingerir proteínas a través de la alimentación. La mejor es el pavo, con un aporte del 30%, le sigue la carne de pollo, con un 22%, y el conejo, con un 20%. José Eduardo López nos informa de los precios de cotización de la carne silvestre que precisamente han cambiado esta semana.
Cesario, buenos días. Os voy a pasar la mesa de precio de caza mayor y de caza menor de la lonja de Extremadura que nos acaba de llegar. La canal de jabalí en grandes partidas entre 1,10 y 1,30. En pequeñas partidas entre 0,60 y 0,90. La canal de ciervo con cola en grandes partidas entre 1,30 y 1,65. Y en pequeñas partidas entre 0,80 y 1,10. El gamo, el muflón y el corzo, independientemente de la partida, sea grande o pequeña. El gamo entre 1 euro y 1,40, el muflón entre 0,50 y 0,70 y el corzo entre 1,40 y 1,80. La mesa de precio de caza menor está la perdiz de campo entre 2 euros y 2,50, la perdiz suelta entre 0,30 y 0,50, el conejo entre 1 euro y 1,50 y la liebre entre 7 y 8 euros. Buen fin de semana en esta recta final que nos queda de monterías y un saludo a todos.
José Eduardo, muchas gracias por tenernos al día en los precios. Rocío, del Gabinete de Prensa de Cinegética 2022, nos pone al día en las noticias de la próxima feria que se celebra el mes que viene.
Buenos días, soy Rocío de Andrés, responsable de comunicación de la Feria Cinegética. Comentaros las novedades que traemos este año. En primer lugar, el presidente de honor de esta edición es el doctor Eduardo Romero. En cuanto a taxidermia, vamos a tener una exposición única de monográfico de corzos. También vuelve el escenario con un montón de actividades muy interesantes y para todos los gustos. Seguiremos con nuestro desfile de realas, nuestras exhibiciones de cetrería, muchas sorpresas este año. Contamos con todos vosotros, repito, del 17 al 20 de marzo en Cinegética y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad pertinentes respecto a la COVID. Os esperamos. Muchísimas gracias.
Rocío, gracias a ti. La Federación Extremeña de Caza está haciendo una gran labor en pro de la caza. La semana pasada hablábamos de los colegios, hoy son las mujeres cazadoras. Que tomen nota. Esos que se preguntan por qué me voy a federar si yo no compito, que sepan que las federaciones defienden a todos los cazadores, pero para eso necesitan el apoyo de todos, para ser precisamente más fuertes. Hoy Guadalupe nos explica si hay cazadoras en Extremadura.
Las mujeres pues siempre hemos formado parte de la actividad cinegética de una manera u otra, desempeñando un papel fundamental dentro de ella y ahora pues si cabe con mayor fuerza. De hecho, pues los datos de participación de las mujeres en los cursos para la obtención de la licencia de caza que hemos realizado el pasado 2021, pues ha visto incrementado en un 18% del total de los alumnos. De los 1.068 alumnos que se presentaron, 189 pues han sido mujeres. Es un dato bastante relevante y bastante importante. Sin duda, pues estas cifras lo que hacen es evidenciar lo bueno y lo natural que es en sí que la mujer pase de tener un papel pasivo de acompañante, de amigos, de familiares, a un papel activo en el mundo de la caza. Tanto es así que hemos pasado a formar parte de las directivas de las federaciones autonómicas, de la Real Federación, de las asociaciones juveniles, de formación, de campeonatos, haciendo pues eso, que sea evidente el papel de la mujer y que se normalice en el mundo cinegético como algo natural y como lo que venía siendo siempre.
Guadalupe, muchas gracias y a seguir así. Por otra parte, las noticias de actualidad que nos trae nuestra compañera Alba Ruiz, redactora de la web clubdecaza.com. Alba, buenos días.
Buenos días, Cesario. Es un placer estar un día más con vosotros en Lances de Radio.
Empezamos con malas noticias, Alba. Los lobos han devorado a perros de caza, creo, ¿no? ¿Cómo ha sido eso?
Pues sí, Cesario, efectivamente. Triste pero cierto, y es que dos perros de caza han sido devorados por los lobos el pasado fin de semana y esto ha hecho que un cazador explote contra la ministra Teresa Rivera como vendrá ocurriendo con esta situación tan insostenible con esta especie. Esto ha sucedido en Cantabria y, bueno, en esta ocasión los lobos han matado y devorado a dos perros de caza que participaban en batidas para reducir el número de jabalíes. Encima que se colabora para controlar la situación, una situación de superpoblación de la especie, y el resultado al final pues es el que es. Y bueno, pues el cazador cántabro le ha escrito una carta a la responsable del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, y a todos aquellos que defienden tal prohibición del control poblacional de esta especie como es el lobo en España. En ella muestra su estado de desesperación e indefensión ante los continuos ataques de los lobos a sus perros de caza mientras realizaban batidas con el objetivo de regular las poblaciones de jabalí en Cantabria. Ha sucedido el pasado fin de semana y, bueno, pues los lobos han matado y devorado a dos de sus perros. Y esto es lo que han dejado los lobos. Dos canes criados en casa por sus propietarios desde la edad de cachorros y bueno, pues ahora se ven en esta situación tan, tan sumamente cruel, disfrutando de lo que debería ser la caza, se han topado con la trágica sorpresa.
Vaya noticia triste para el sector. Pero cuéntanos alguna alegría, porque algunas habrá alegres. Y sobre todo esa que quiero recordar de un jubilado que ha conseguido un hermoso jabalí, que supongo que será cierto, ¿no?
Pues sí que es cierto que esta noticia es bastante más alegre que en la que veníamos hablando anteriormente, y es que con 76 años este cazador ha conseguido abatir un impresionante jabalí, y bueno, pues esto solo demuestra que la edad no es obstáculo para los buenos cazadores. Esta historia nos la han contado en Club de Caza esta semana una cazadora castellano-manchega, concretamente la hija del cazador del que venimos hablando, que quería rendir homenaje a la trayectoria cinegética de su padre en su 60 aniversario en el mundo cinegético. Y bueno, en el homenaje a Cruz Mochales, que es su padre, montero recechista y un apasionado de la caza menor y los perros, celebra su aniversario cazando como un buen veterano montero, abatiendo nada menos que un buen navajero en una montería celebrada en Río Frío del Llano, que está en la provincia de Guadalajara, durante el pasado domingo. Y por si fuese poco, para darle más importancia todavía, cabe destacar que lo hizo con su antigua escopeta, siendo esta una Beretta del calibre 22. Estas cosas, bueno, pues pasan poco, ¿no? Esto de poder abatir un animal de tales características, llegar a ser cazador con tal edad y que el lance se realice con una escopeta, pues bueno, es digno de admirar, y desde aquí darle una vez más la enhorabuena a este cazador.
Si esa noticia es interesante, no creo que sea menos el salvamento de varios cochinos, jabalís, por los cazadores que habéis noticiado, y creo que además con el agua helada, que estamos en invierno, claro.
Bueno, pues así es, Cesario. Aquí se demuestra una vez más el coraje y la valentía que tienen los cazadores. Esta vez, este hombre se lanza a las heladas aguas del embalse de Aguilar para recuperar un jabalí abatido. El animal se había refugiado en las aguas del pantano después de ser herido por otro de los cazadores que participaba en una montería en Plasencia, y bueno, pues el realero no lo dudó y se lanzó al agua para recuperarlo. El protagonista de esta hazaña es uno de los perreros de Club de Caza Los Bayucos, y bueno, pues el hombre no duda en lanzarse al agua una vez se ha despojado de su ropa para traer hasta la orilla el ejemplar abatido. Como se aprecia en las imágenes, que se pueden ver perfectamente en la web de Club de Caza, el cazador se juega la vida para recuperar al jabalí, y necesita nadar varias decenas de metros incluso para llegar hasta el animal, que es arrastrado por la corriente. Cabe destacar que al salir del agua presentaba un estado de hipotermia, descenso involuntario de la temperatura corporal por debajo de 35 grados. Muy recomendable ver estas imágenes.
Club de Caza se está convirtiendo, además del pionero en noticias y el primero en hacer pruebas con productos del sector, en un referente en variedad de vídeos increíbles con una renovación permanente. Alba, ¿qué vídeo nos recomiendas para esta semana?
Y bien, Cesario, en esta sección que te gusta tanto a ti, como es el vídeo recomendado de Club de Caza para esta semana, sin daros muchos detalles, os recomiendo que entréis a la web de Club de Caza, concretamente podéis acceder a las imágenes en el canal de YouTube. Y bueno, este vídeo se ha hecho por parte de uno de nuestros colaboradores, en este caso es el conocido de Destripa Cartuchos. Y bueno, pues este contenido es recomendado principalmente para personas que buscan munición para la caza del zorzal, ya que el experto en el asunto explica todos los componentes que lo conforman. Echarle un vistazo.
Alba Ruiz, redactora de clubdecaza.com. Muchas gracias por la información y hasta la próxima semana.
Pues sí, Cesario, eso es todo. Hasta aquí llegan las noticias de Club de Caza para el programa de hoy. Un saludo y hasta otra.
Y la Real Federación Española de Caza nos ha mandado una última noticia, pues ¿de cara a qué? Pues al 20M. Mejor lo escuchamos de su propia voz.
¿Qué tal, amigos de Lances de Radio? Muy buenas. Vamos ya con esa actualidad de la Real Federación Española de Caza. Y es que ante el aluvión de peticiones que estamos recibiendo para conocer el recorrido de la manifestación del 20 de marzo, os informamos de que no podremos confirmar hasta que la delegación del Gobierno nos apruebe la solicitud. No obstante, en esta solicitud se contempla la concentración en la Puerta de Alcalá a partir de las 11 de la mañana de ese domingo 20 de marzo de 2022, para posteriormente iniciar el recorrido por las calles de Madrid. Mientras tanto, eso sí, os pedimos paciencia y comprensión, pero sobre todo que sumemos fuerzas todo el mundo rural para llenar las calles del centro de Madrid y lograr que sea un acto multitudinario. Os seguiremos informando las próximas semanas. Seguimos hablando de actualidad y es que esta semana también se viralizaba un vídeo en el que se veía a un ciervo agonizando en una jaula en Monfragüe, y ante tal despropósito la Real Federación Española de Caza y la Fundación Artemisan hemos denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Extremadura el uso de métodos prohibidos de control en Monfragüe. El presidente de la REFEC, Manuel Gallardo, ha denunciado esa doble moral de la administración en la gestión de las poblaciones del espacio protegido, donde no se puede cazar, pero a la vez sí que se permite el sufrimiento y la agonía de los animales silvestres. En este caso se ha solicitado una investigación sobre las imágenes de un ciervo agonizando en una jaula que han salido a la luz, como decimos, estos días, y además vamos a exigir esa depuración de responsabilidades a los gestores del Parque Nacional. Y por último, terminamos hablando del Observatorio Cinegético, y es que han recorrido los cazadores españoles más de 11.000 kilómetros censando hasta la fecha. Una magnífica noticia.
Terminamos la sección de última hora escuchando el poema que nos han enviado un agricultor octogenario y además que es muy entrañable. Escúchalo con atención.
Se trata la vida del campesino. Y la vida del campesino hay que defenderla más. Que trabajan sin descanso y a cambio no piden nada. Ellos presentan su mano a lo que les quieran dar. Producen frutos tan buenos y de primera necesidad. Tienen la llave del mundo y no son dueños de nada. Si el campo se uniera todo 15 días nada más y no cogiera su fruto para alimentar a los demás, entonces se daría cuenta que vamos todos en el mismo barco y el timón lo lleva al campo y lo puede embarrancar. Cuando esas noches de viento que sirven los ventanales y el campesino despierta, Dios mío, que el viento pare, porque los frutos del campo la arrasan los vernavales. Cuando esas noches de enero, el cielo muy despejado, el viento se queda en calma, el campesino no duerme porque ya piensa en la helada. Al otro día siguiente, muy temprano, se levanta para recorrer el campo a ver los daños que tiene. Dios mío, el viento ya nos dio el palo. Arrasa con toda la helada. Se han helado los aguacates, los tomates y las papas. El campo lo sufre todo. Viento, sequedad y helada. Y cuando llega el verano, que algo podemos criar, nos quieren cortar el agua. Estamos desesperados, no sabemos lo que hacer. Mando este mensaje al espacio y alguien lo puede coger y defender este sector que tanta falta nos hace y está tan discriminado.
Os recuerdo que para conocer las noticias de rabiosa actualidad, lo mejor es seguirnos en www.club-mediocaza.com. Lo puedes hacer por internet, Facebook, Twitter. Todos los días somos líderes en la información y en seguidores. Y han intervenido en este programa Paco Redondo, desde Salamanca, Juan de Dios y Bernardo Molina, desde Madrid, Miguel Íñigo, desde Pamplona, Pedro Gosalvez, desde Córdoba, Salvador Calvo, José Eduardo y Guadalupe, desde Extremadura, Rocío, desde Cinegética, Alba Ruiz, desde el Club de Caza.com y el agricultor, pues desde el campo. La producción y control de sonido ha estado en manos de Daniel Ayuga, técnico para España y Argentina, de conductor y guionista, quien nos habla, el decano del sector, Cesario Martín. Gracias por la fidelidad de escucharnos cada semana en Lances de Radio y que sepas que nosotros te esperamos aquí cada semana porque sí que contamos contigo.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.